Vamos ahora. Padre, se deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos, enseñarnos sobre este tema de usted siendo juez de toda la tierra. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy seguimos con nuestro estudio sobre el juez de toda la tierra. Y ya vimos tres juicios que muestran mucho sobre el Señor. El juicio de este mundo que muestra al Señor como nuestro redentor y salvador. Y Él llamando a cada persona para que ellos arrepientan por lo que son pecadores y que ellos ponen su confianza en Cristo en lugar de muriendo con el diablo en el futuro. Entonces vimos ese juicio. Y después de eso vimos dos juicios que tenía que ver con mostrando a hueso toda la tierra como nuestro Padre Celestial, que nos cuidan, que nos guían, que nos crían y también que nos da como galardones o regalos por nuestras decisiones en la vida aquí en la tierra. Y esos eran el juicio de sí mismo y ese tribunal de Cristo. Y una cosa que no dije, hermanos, es que ese tribunal de Cristo es básicamente como la sentencia que el juez de toda la tierra está dando a todos que creen en él, a sus hijos. Es decir, una sentencia es algo que un juez da después de dando cuenta de lo que haces, es decir, las consecuencias de sus acciones. Y para un cristiano, las consecuencias son mayormente buenas, galardones, estar en el cielo, etc. Pero también eso significa que hay otra sentencia para los que no son creyentes. ¿Sí ve? Hay una sentencia para los incrédulos. Entonces vamos a Eclesiastes 8. Eclesiastes 8, por favor. Disculpa si eso no es bueno en YouTube. Puede ser que tengo que cambiar mucho para usar YouTube en vivo comparado a Facebook, pero vamos a ver. Eclesiastes 8. A lo menos, hermanos, la grabación va a ser bueno. Entonces, si les toca, tienes la grabación ahí en Sermon Audio. Eclesiastes 8. Y versículo 11 dice: porque luego no se ejecuta sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está lleno en ellos para hacer mal. ¿Sí? Y eso es la cosa, porque la sentencia para los que son impíos, que son malos, los que son incrédulos a Jesucristo y su obra de Calvario, ellos básicamente hacen malas obras. Pero siguen ahí haciendo eso porque ellos usualmente no vean esa sentencia que ha de venir. Y si piensas bien, eso es lo mismo con nuestra vida terrenal. Hay muchos que dicen, ah, si no me ves, si la ley no me coge, yo puedo hacerlo y no es malo. Dicen cosas así, ¿sí? O saben que no van a recibir castigo capital como muerte por asesinato, entonces son más listos de hacer eso. ¿Sí? Pero gloria a Dios que Él es justo y Él es un hombre de su palabra y Él va a dar sentencia a los que son incrédulos a su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos, que ya dimos cuenta que faltamos sentencia para el mundo propio, número uno. ¿Sí? El diablo, que es el príncipe de este mundo, ¿sí? Él recibió su juicio, pero la sentencia tiene que venir. Y también los individuos que son parte de ese mundo impío, es decir, los impíos propios, ellos también merecen una sentencia por lo que hacen. ¿Sí? Entonces, el juicio de naciones tiene que ver con eso. Es básicamente Dios siendo un juez y dando sentencia ahí en su corte celestial. Y si te acuerdas, hermanos, en la introducción hablé sobre una sentencia en el Antiguo Testamento que vio a algunos impíos en Sodoma y Gomorra siendo quemados por fuego, por las decisiones que tomaron, las malas obras de sodomía y todo lo que hicieron ahí. Pero los justos que estaban ahí, ellos sobrevivieron y siguieron adelante. ¿Sí, verdad? Entonces, tomando eso en cuenta, eso conecta muy bien al juicio de naciones que vamos a ver hoy. Hola, hermana, que Dios te bendiga. Si puedes, cuéntame si eso parece muy lento, como el video, porque parece lento por mi parte también. Yo no sé. Puede ser que tengo que cambiar este video cámara, por fin. Ya me dieron una razón de subir esto a 4K o algo así. Pero bueno, juicio de naciones. Entonces vamos a ver un poco sobre eso. ¿Para quién es este juicio? Debe ser obvio, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Porque cuando estudias la Biblia no quieres asumir nada. Puede ser que el título muestra lo que es, pero es bueno confirmar que la Biblia realmente dice eso. Porque el título de este juicio salió por lo que dice la Biblia. Mateo 25, por favor. Gracias, hermano. Si es ok, puede ser que tengo que poner un poco de plata con eso. Vamos a ver. Mateo 25 y versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, hablando de Jesucristo regresando la segunda vez, ¿sí?, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Amén. Y serán juntadas delante de todas las naciones, y los apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Y aquí Jesucristo estaba explicando algo a sus discípulos en el discurso de Olivet. ¿Sí? Y esto es adentro del Evangelio de Mateo, que es un evangelio enfocado en los judíos. Y él muestra aquí un juicio que él tiene para las naciones. ¿Okay? Y puede ser que estás preguntando, ¿por qué a las naciones? ¿Por qué merecen un juicio cuando Jesús regresa? Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Si no sabía, las naciones es otra palabra para los gentiles, las gentes en la Biblia. ¿Y sabes qué? Nosotros, yo soy un gentil, merecemos juicio. ¿Sí, ve? Y si no recibes a Jesucristo en el juicio de este mundo, esto es el juicio que ha de venir para ti. Esa sentencia que llegará en el futuro. Efesios 4 y versículo 17 dice: así que esto digo, y requiero por el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, perdido ya todo sentimiento justo, se han entregado a la desvergüenza para cometer toda inmundicia con ansia. Y eso es el problema con nosotros. ¿Sí, ve? Si miras un poco a nuestra sociedad, vas a reconocer que las gentes, los gentiles, no conocen a Dios. Viven en ignorancia completa sobre Él, especialmente en estos días, en 2020. Es increíble. ¿Sí, ve? El concepto de quién es Dios es completamente al revés a la Santa Biblia, y tienes a personas dando toda la culpa a Dios por lo que pasa en este mundo, en lugar de buscando a Él, porque hay un enemigo aquí. ¿Sí ve? Y los gentiles, por su ignorancia, ¿sí ve? Como dice, por los problemas, el dureza de su corazón, que no quieren recibir las cosas de Cristo, ya estamos en esta situación en 2020. Esto es el fruto de casi 6,000 años de gentiles rechazando a Dios. ¿Sí, va? Y no solamente en su sociedad, en su comunidad propia, sino también con los gobiernos que son gobernados por mayormente gentiles. ¿Sí, va? Y esos gobiernos están debajo de la mano y la influencia del príncipe de este mundo. Y por eso siguen a él y no a Jesucristo. y siguen ahí, como dicen, en desvergüenza, cometen inmundicia. Mira lo que pasa en este mundo. Todas las guerras, todos los problemas que pasan por medio de gobiernos, no dando lo que deben dar a sus ciudadanos. ¿Sí, va? ¿Tú crees que Dios no conoce eso? ¿Tú crees que Dios no va a dar sentencia contra eso? Ya llegamos al juicio donde vamos a ver lo que Dios va a hacer. ¿Sí, va? Porque hay muchos que dicen, ¿a dónde está Dios? Por favor, Dios regresa, cambia todo esto. Y no entienden que puede ser que cuando Él regresa, que Él incluye a ellos mismos con esa sentencia. ¿Sí, va? Ellos quieren todo, que Dios arregla todo, pero no quieren que Dios arregle su corazón primero. Porque son gentiles y son duros en corazón. ¿Okay? Y hay muchos ejemplos. Ya hablé de hoy en día. Puedes ver la historia con lo que pasó con Julio César, con Genghis Khan, con Hitler, con Stalin, con Mao Zedong. Gobiernos llenos de gentiles que rechazaron a Dios. ¿Sí ve? Merecen juicio. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo será este juicio? Vamos a Mateo 24. Mateo 24 y versículo 3, esto va a darnos un contexto sobre la pregunta a cuál Jesucristo estaba respondiendo. Mateo 24 y versículo 3 dice, y sentándose él en el monte de las Olivas, eso es Jesús, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Entonces la pregunta que ellos tienen es, ¿qué va a pasar cuando regresas otra vez? ¿Qué va a pasar en el fin del siglo? Mostrando que ese juicio pasa en el fin de este mundo, el fin del siglo. ¿Sí? Es algo en el futuro, cuando el Hijo de Hombre vendrá en su gloria. Y ya todo ojo puede verle como es. Y van a reconocer que Él es Dios. Y van a ver que sí, ya Él está aquí. Él va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Tú crees que Dios, si Él está aquí en pie en la tierra, que va a dejar que gentiles como nosotros están gobernando este mundo? Claro que no. ¿Sí? Cuando Él regresa, Él va a actuar como un rey. Y Él va a sacar a todos los impíos. ¿Sí ve? ¿Estás seguro que quieres que Él regrese tan pronto? Puede ser que es mejor que arregles su corazón primero para que estés preparado para su segunda venida. Cuando Él llega aquí para hacer este juicio y tú eres uno de los que están detrás de Él en lugar de delante de Él para recibir juicio. ¿Sí, eh? ¿Y a dónde será? Ya leímos que va a ser en el trono de su gloria. Vamos a Lucas. Lucas 1. ¿Qué es ese trono de su gloria? ¿A dónde está? ¿Está en el cielo? Bueno, si Él está regresando, si ves, Él se regresa a la tierra. Pero Lucas 1, hay muchos que leen eso e ignoran que Él se está viniendo otra vez. Ignoran eso y dicen, el trono de su gloria está en el cielo. ¿Ok? Lucas 1. Y versículo 32 dice, este será grande. Ok, date contexto. Gabriel está hablando sobre Jesucristo. Y ese ángel Gabriel dice, este será grande, e Hijo del Altísimo será llamado, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá cabo. ¿Sí ve? El trono de su gloria es el trono de David, y David reinó aquí en la tierra, en Israel, en Jerusalén. ¿Sí ve? Por eso dice en versículo 33, y reinará en la casa de Jacob. Él está aquí en la tierra, que no hay confusión. ¿Sí ve? Más sobre ese trono. Vamos a Jeremías 3. Jeremías 3. Jeremías 3 y versículo 17 dice: En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y Jehová manifestado en la carne, es decir, Jesús, está sentado ahí. Y todas las naciones se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni más irán tras la dureza de su corazón malvado. Sí, parece que cuando Jesús regresa para sentar ahí en ese trono, Él va a asegurar que las naciones que siguen adelante, después de este juicio de naciones, no van a vivir según la dureza de su corazón. Él va a arreglar esa situación, gloria a Dios. Porque Él no quiere cosas malvadas en su milenio. No cuando Él está aquí. Dios no va a soportar eso más. ¿Sí, ve? Gloria a Dios. No puedo esperar eso. Pero en el momento, si no conoces a Cristo, puede ser que debes arreglar ese asunto primero con Él. ¿Sí, ve? En lugar de esperando para esto. Es tan raro. Tenía un compañero en mi trabajo que estaba diciendo que Mateo 25 es su juicio y todo eso, como muchos católicos dicen, porque no saben nada de la Biblia. Y yo mostré el contexto y mostré que Él va a venir en la segunda venida y todo eso. Y después dije, ¿qué? ¿Tú crees que vas a estar vivo cuando Él regrese? Estás esperando en mucho. Tú puedes cambiar su situación en este momento si arrepientes por lo que eres, un pecador, y pones tu confianza en Jesucristo y su obra al Calvario. Y Él siguió ahí como rechazando eso. Pero Él cree en Jesús. Yeah, ok, claro. Pero bueno, okay. Jeremías 23, Jeremías 23. Jeremías 23 y versículo 5 dice: He aquí que vienen días, dijo Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, que le llamarán Jehová Justicia Nuestra. Gloria a Dios. Entonces, la otra cosa con esto es que cuando Él regresa aquí a la tierra para juzgar y reinar como el rey, Él va a reinar con justicia, no según los gentiles y los gobiernos de estos días que siguen, ¿sí ve? Espíritus altos en oscuridad, que siguen cosas malvadas. Dios no. Ya vamos a tener ese mundo que ha de venir, que va a ser lleno de justicia, lleno de santidad, completamente opuesto de estos días, hermanos. Gloria a Dios. Okay. Y cuando reconoces todo esto, es muy obvio ya que el juicio de naciones tiene nada que ver con la salud en estos días. ¿Sí, va? No vas a recibir a Cristo por este juicio, porque ni siquiera vas a llegar ahí. ¿Tú crees que vas a sobrevivir a la tribulación? ¿En serio? Debe ser alegre que en este momento el Evangelio de Cristo es algo tan simple que haces de corazón solamente por confiando en Él y su obra en Calvario. No requiere nada. No tienes que estar ahí corriendo, tratando de vivir con nada, buscando comida. No tienes que hacer nada de eso. Solamente echar su soberbia por fin y confía en Dios. Pero ya sabes, hay muchas personas que no hacen cosas tan simples. Yo no sé por qué. Puede ser que ese orgullo es algo fuerte. ¿Sí, va? Okay. Siguiendo. Entonces, ¿qué es el base de este juicio? ¿Cómo es que Dios va a juzgar? Vamos a Mateo 25 y vamos a ver exactamente lo que Él dice. Okay. Mateo 25 y versículo 33. La Biblia dice: Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, poseer el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Muy raro, ¿no? Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos extranjero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo a la cárcel y vinimos a ti? Porque él venía en su gloria. Obviamente, él no estaba aquí en la tierra. Entonces, ellos no entienden. ¿Cierto? 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Jesús dice que si ayudase a uno de mis hermanos pequeñitos, es decir, otro judío, ¿sí ve? Su hermano físico de la carne, porque Jesús es un judío. Si había alguien que era un gentil que ayudó a uno de esos judíos durante el tiempo de la angustia de Jacob, Dios va a reconocer eso y bendecirles según este juicio. Now, la cosa rara con muchos es que ellos quieren sacar versículo 40 de su contexto y también sacar las palabras hermanitos pequeñitos. ¿Sí ve? Hermanos pequeñitos. Quieren sacar todo eso y decir que Dios solamente quiere que ayude a su vecino, su prójimo. Eso es lo que importa en la vida. Eso tiene nada que ver con el contexto. Eso es usted sacando un precepto que sí es correcto y diciendo que Dios quiere que haces buenas obras cuando Él te dijo muy claramente que eres salvo por la gracia, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién está escogiendo la ignorancia? Bueno, ese gentil, ya vimos, son ignorantes. Y cuando reciben la verdad y lo rechazan, ya no son ignorantes, ya son arrogantes contra la palabra de Dios y merecen sentencia. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Pero eso era para a las ovejas. ¿Qué va a pasar con los cabritos? 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: idos de mí, malditos al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui extranjero y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel estuve y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al sepulcro eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Sí ves? Entonces, si hay algunos gentiles que no ayudan a los judíos, ellos van a entrar al infierno con el diablo y sus ángeles. Ese suplicio eterno. ¿Sí va? Entonces la pregunta es: ¿ha bendecido a los judíos durante la tribulación? ¿Sí va? Now, piensa un poco sobre ese juicio que vimos en la introducción de esta serie. El juicio de Sodoma y Gomorra. Había impíos en esa ciudad, ¿sí ve? Que no escucharon la palabra de Dios y querían seguir ahí en sus cosas malvadas. Y había justos ahí, Lot y su familia. Y esos impíos fueron quemados por fuego eterno. ¿Sí ve la conexión? Pero los justos siguieron adelante y salieron de ese juicio para seguir, como Lot. ¿Así ve la conexión? Pero nada de eso tiene que ver con la salvación de corazón necesariamente. Tenía que ver con viviendo físicamente. ¿Okay? Y eso refleja una promesa que Dios dio a Abraham mucho tiempo antes. Vamos a Génesis 2. Génesis 2. Este juicio de naciones es Dios cumpliendo su promesa a Abraham. Y en Génesis 12 ya tenía su nombre viejo, Abraham, y ya ni siquiera era judío, era un gentil en ese tiempo. Interesantemente. Génesis 12 y versículo 1 dice: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y hacerte en gran gente, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí ve? Y ahí estamos viendo Dios cumpliendo esta promesa a Abraham. Porque había naciones que bendecieron a los judíos que son Abraham. Si ve, físicamente son simiente de Abraham. Y por eso son bendecidos. Pueden seguir y entrar esa vida eterna que es el milenio. El mundo que ha de venir, gloria a Dios. Y los que maldijeron a los judíos durante el tiempo de la angustia de Jacob, reciben su sentencia. Fuego eterno. Porque la verdad, hermanos, que Dios cumple sus promesas. Es por eso que debes confiar en Él y seguir su plan. Reconoce su plan que está aquí. Confía en eso, ¿sí ve? Porque Él va cumplido. Ya está escrito. Profecía es historia escrita antes de que pase. ¿Sí ve? Entonces, eso es bueno, pero la cosa más importante con este juicio es por qué el juez de toda la tierra va a hacerlo. ¿Sí, ve? Y ya vimos un poco de estas cosas, pero vamos a ver lo que la Biblia dice exactamente. Entonces vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Y versículo 22 dice: Por tanto, di a la casa de Israel, así dijo el Señor Jehová, no lo hago por vosotros o causa de Israel, mas por causa de mi santo nombre, el cual vosotros contaminasteis en las gentes a donde venisteis. Y santificaré mi grande nombre contaminado en las gentes, el cual vosotros contaminasteis entre ellas. Y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dijo el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de vuestros ojos. Interesantemente, parte de este juicio es mostrar a las naciones que es Dios, porque en parte Israel no hacía su parte durante la historia de mostrar que Jehová es el Dios viviente. Y contaminado en nombre de Jehová en frente de esas gentes. Y por eso siguieron en su ignorancia, siguieron ídolos. ¿Sí, ve? La mayoría. Fue por eso que Efesios 4 fue un versículo real en estos días. Porque si no viste, hay muchos judíos que no conocen a Jesús en estos días. La mayoría no. Son seculares. O creen en religión. Y los gentiles también siguen mucha religión. ¿Sí, va? Y Dios tiene un plan para santificar su nombre en frente de ellos. Y mostrando que Él es Dios y Él va a dar sentencia. Es una manera de hacerlo. Para que reconozcan, no, Él es el rey. Debemos obedecer a Él. Él no está jugando aquí. ¿Sí, va? Ezequiel 39. Ezequiel 39. Y versículo 21 dice: Y pondré mi gloria en las gentes y todas las naciones. Oh, perdón. Y pondré mi gloria en las gentes y todas las gentes verán mi juicio que hice y mi mano que puse en ellos. Y Dios quiere que las gentes, las naciones vean su juicio. ¿Sí ve? Para que puedan reconocer que Él es justo. ¿Ah? Bueno, vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio 28 y versículo 1 dice: Y será que si oyendo oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar, para hacer todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios se pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Versículo 13. Y ponerte a Jehová por cabeza y no por cola, y serás encima solamente y no serás debajo cuando obedeciereis a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te mando hoy para que guardes y hagas. ¿Sí, ve? Y otras razones para que Dios pueda hacer Israel la cabeza de las naciones, encima de las gentes, en lugar de detrás de ellos. Porque después del juicio de naciones, Él sigue ahí como el rey de los judíos, y el rey de reyes y señor de señores, gobernando toda la tierra. Y ya Israel va a recibir las bendiciones que están ahí en Deuteronomio, gloria a Dios. Otra vez, Dios cumpliendo sus promesas, en este caso, el Evangelio del Reino de los Cielos. ¿Sí, ve? Vamos a Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2 y versículo 14 dice: Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Sí, ve? Si su rey está aquí, esto pasará. Paz. Buena voluntad, qué bendición, justicia a la tierra. ¿Sí, va? Isaías 9. Isaías 9. Qué bendición, ¿no, hermano? Dios va a arreglar todos los problemas de este mundo, incluyendo la sociedad tan malvada, incluyendo los gobiernos que siguen ahí tratando de actuar contra Dios y contra su ungido. Isaías 9 y versículo 6 dice: Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse ha admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La multitud del señorío y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, desponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y Dios tiene un celo, y ¿sabes qué? Él va a cumplir todo lo que desee. Y Él quiere justicia y juicio en la tierra, adentro de ese trono de David. Gloria a Dios. ¿Reconoces eso? ¿Sí, ve? Dios va a hacer lo que quiere hacer. Dios va a resolver todos los problemas de los gobiernos y la sociedad, porque Él va a meter su propio gobierno, siendo el rey. Y Él va a cambiar la sociedad para seguir juicio y justicia y santidad. Gloria a Dios. Y es cuando esa justicia llega primero que la paz resulta. Y por fin vamos a tener un paz que es el príncipe de paz, que va a extender para siempre jamás, como dice ahí, gloria a Dios. Y no solamente eso, hermanos, porque también hay algo para nosotros los que creen en Jesús. Porque vamos a estar ahí en ese mismo reino con Jesucristo. Con los judíos, ¿sí ve? Vamos a Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18 y versículo 29 dice: Y él les dijo, de cierto os digo, que nadie hay que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿A ver? Si tomas la decisión de ser un discípulo de Cristo en estos días, Dios promete que vas a recibir mucho en este tiempo. Pero no solamente aquí, sino también en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Sí, va? Eso es el siglo venidero, ¿sí, va? Se llama la vida eterna. Eso es la conexión a Mateo 25. ¿Sí, va? Entonces, estás viendo que Dios va a darte el lugar a donde usted puede disfrutar esos galardones que recibiste en esa tribuna de Cristo. Va a ser aquí en la tierra, ¿sí ve? En el siglo venidero. Porque vas a estar ahí cristiano. Y ya recibiste su sentencia, recibiendo por las buenas obras que hiciste. Y ya puedes disfrutarlos en una tierra lleno de justicia, de santidad y paz, en lugar de una tierra como este. Lleno de maldad, lleno de injusticia, lleno de cosas impías y personas que quieren robarte y hacer todo eso. Ya no tienes que preocuparse de nada de eso, gloria a Dios, hermanos. Qué bendición saber eso y reconocer esa verdad, para que puedes tener reposo en el Señor Jesucristo y en su plan que está en la Biblia. ¿Sí, va? Y por eso tomas la decisión ya de ocuparse en las cosas de Él que Él tiene para ti en este momento. ¿Qué es vivir para Dios? ¿Qué es crecer en la fe? ¿Qué es evangelizar? ¿Sí, va? Vas a estar bien ocupándose en eso, en lugar de tratando de ser un político y cambiando este mundo. En lugar de edificando el reino, como muchos cristianos hacen estos días, porque no reconocen el juicio de naciones y no ven que Dios va a regar los gobiernos y la sociedad, no ellos. Ellos piensan que Dios no va a regresar hasta que nosotros hacemos eso. Falso. ¿Sí? Dios va a arreglar todo. Gloria a Dios. Entonces, cristiano, debes reconocer lo que es importante en esta vida. Ya estamos en esa vida de Jacob. Estamos ahí como extranjeros. ¿Sí ve? Tratando de vivir en esta tierra porque no es nuestro lugar. Este mundo no es de nosotros. Pero estamos aquí tratando de convertir cada alma, cada corazón, una persona a la vez, mostrándoles su necesidad de Jesús, para que ellos ni siquiera tienen que estar aquí para ver el tiempo de la angustia de Jacob y también, posiblemente, que son partes del juicio de naciones. Es mejor que conocen a Cristo para que puedan vivir con Él para siempre jamás y puedan evitar todo eso. Entonces, espero, hermano o hermana, que reconoces esta verdad para que puedas confiar en Dios y su plan y puedas enfocar en el plan que Dios tiene para ti en su vida, que es ser más como su Hijo Jesucristo. Que vives para Él, que das su cuerpo como sacrificio vivo, de que estás en esa voluntad perfecta que Dios tiene para ti, que está escrito aquí en la Biblia y también con la llamada y esa elección que tiene para ti, si estás en ministerio o algo así, Dios va a mostrarte todo eso. Es mejor seguir esas cosas que tratando de cambiar el gobierno y la sociedad. No. Esto no es ese Bible series de National Geographic. ¿Sí? Ese Jesús ahí, vamos a cambiar el mundo. Dios no quiere cambiar este mundo. Él quiere sacar a personas, uno cada vez, individuos, sacarles de este mundo. Y después destruirlo en el juicio de naciones. ¿Sí? Estás con Él. Estás siguiendo su plan o estás en otro plan que es del diablo. Okay. Espero que reconoces que el juez de toda la tierra no está jugando en este juicio. Ya está actuando como juez y dando sentencia. Y es mejor, si conoces a Él, o no que sigue su plan, que ve su parte en eso. ¿Sí? Y que busca ser juez de toda la tierra para que él pueda mostrarte su hijo. Entonces espero que eso pase. Y bueno, en la próxima clase vamos a ver el último juicio que el juez de toda la tierra va a hacer en el Nuevo Testamento. Y en ese juicio por fin vamos a ver la sentencia que Dios tiene para el mundo completo. ¿Sí? Y vas a ver lo que quiero decir con eso. Y el príncipe de este mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad de que usted es el juez de toda la tierra. Y por eso tienes un plan para juzgar a las naciones. Y es por eso que debemos vivir para ti según lo que dices a nosotros y no preocuparnos con cosas que usted va a arreglar en el futuro. Ayúdanos a reconocer nuestra parte en su plan, Señor, para que podamos seguirte y tomar nuestra cruz en la manera que usted quiere. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.